Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tarde de viernes, viernes caluroso en Santiago. No tan caluroso dentro del estudio porque tenemos aire acondicionado. Es que nos llegó ayer, entonces estamos con juguete nuevo. Nos creemos la guerra de las galaxias y ahora tenemos a nuestro propio R2-D2 metido en el estudio. Somos muy felices con ellos y que además nos confirman que no se escucha el audio y eso nos deja más felices todavía. Partimos de esta manera un poco innovadora el programa Diálogo Artístico, básicamente porque tenemos un artista joven o un autor emergente. Decir artista joven ya como que te etiqueta bien fuerte en todo caso. Es un autor joven, por ahí sí que vamos de manera un poco más específica, y que escribe precisamente literatura juvenil. Pero las temáticas no son tan juveniles, porque son más bien ancestrales e incluso atávicas, desde la identidad nacional. Tenemos a el sociólogo y escritor Andrés Urrutia aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido.
Bien, bastante más fresquito ahora que estoy acá en un ambiente...
¿Cierto?
Sin calor.
Sí, es que afuera está muy, muy... De verdad,
está infernal.
Están cayendo las palomas, así. Tenemos unos pollos asados afuera, impresionante. Oye, Andrés, cuéntanos, tú eres autor de Loba Ediciones, tienes un primer libro que sacaste hace algunos meses ya, llamado Hijos de la Ira, pedazo de nombre para una novela, pero estudiaste sociología. ¿Cómo un sociólogo decide vincularse al mundo del imaginario, de la ficción y del mundo mágico, en el fondo, desde la identidad cultural chilena, además? Porque vamos a ir desentrañando poquito a poquito en qué consiste tu novela y cuál es tu perfil de literatura. ¿Cómo llegas a este mundo? ¿Por qué te interesa escribir sobre eso?
De hecho, es como extraño el camino, porque en general los sociólogos escriben sobre cosas, cuando se dedican a escribir novelas, tienden a hacer novelas más centradas en el presente, cosas bastante más cercanas. De hecho, me acuerdo que alguna vez un profesor amigo leyó la novela, o partes ideas de la novela, y dijo como, qué raro que te pongas a escribir antropología.
Claro, claro.
Y yo me reí, fue como, bueno, sí, también fue una opción de carrera en algún momento.
Lo pensé.
Son cosas como que, entre el momento de decidir entre psicología, antropología, sociología, meter sociología. Pero siempre quedó como esas patitas como colgando, esas como ganas de investigar otras cosas, meterse ahí. Por ahí yo creo que empezó un poco el interés también por los mitos, digamos, porque quería saber más, meterme más en la antropología, como en mitología mapuche, o más bien, digamos, como cómo funcionaban los mapuches, las comunidades más agrícolas, suena raro, pero más rurales, como esa historia, esas dinámicas me interesaban, y eso es más antropológico.
Oye, ¿te molesta que te digan que eres millennial o no?
Sí y no,
¿por qué?
Es que, bueno, obvio que estoy dentro del rango etario.
Claro.
Pero hay todo un problema sociológico en que las generaciones no existen.
Ajá.
Entonces,
desde la pureza teórica del sociólogo interior, tú dices, pero un momento, a ver,
eso no existe. Claro. Tu clasificación de las generaciones es solamente tu paranoia hacia la juventud y sus posibles peligros. Estás proyectando tus propios internos dentro de una generación que no tiene esos problemas, que es bastante diversa, por cierto. Entonces, me da un poco de rabia.
Tranquilo. Respiremos.
Sí, me acuerdo que no puedo golpear la mesa.
No, sí, además, es uno de los requerimientos del estudio.
Pero claro, obviamente tengo la edad, digamos, no hay que ser un genio para decir, bueno, él está en el grupo etario más o menos que la gente identifica como millennial. Uh-huh. Está metido en internet, tiene sus perfiles.
Hiperconectado.
Sí, comparte memes todos los días. Entonces, bueno, sí, hay algo está escribiendo y es verdad.
Oye, ¿cómo se plantea la literatura desde tu rango etario? ¿Cómo ves tú a tus compañeros de generación? ¿Qué leen? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta?
Estoy hablando un poco de la
categoría sub-30, por decirlo, sí, de algún modo.
Es decir, aparte de todos medios perdidos y sin pega...
Bueno, sí, también.
Es bastante diverso lo que me había dicho antes. Es que depende más, yo creo que depende más bien de tu bagaje anterior, digamos. Hay gente que es mucho más ñoña, como yo, que lee muchas cosas más ñoñas, fantásticas, ciencia ficción, terror, etcétera. Todo ese grupito que cree que tanto la alta fantasía con la ciencia ficción, con el terror cósmico, son un grupito de fantasía entera, como fantasía o alta ficción. Pero también está la gente que es más, que es un poco más intelectualoide, que le gusta leer cosas más complejas, y otra gente que no lee.
Claro, que francamente no lee nada. Y aquí levantan la mano con cara de soy culpable, soy culpable, soy culpable. Jimmy, te eximiremos de esa responsabilidad. ¿Qué tan importante resultó para tu infancia las cartas, mitos y leyendas?
Caleta. De hecho, bueno, parte del acercarme a Loba fue el tener que contener el fanboyismo con José Luis Flores. Porque claro, fue como, al principio fue ¡ah! Ahora que ya lo conozco más, es como, ah, hola.
Claro, ya, como, ah, bueno.
Hola, José Luis, ¿cómo estás? Sí. Ya no es para tanto. Ajá. Pero al principio fue, porque, digamos, o sea, para muchos fue un, aparte de ser un juego entretenido, fue un juego más ñoño, que te invitaba como a abrir un poco la imaginación, ver esta mitología interactuando. Era bastante entretenido, entonces, y de hecho todavía tengo la colección de cartas guardaditas en carpetitas.
Perfecto. ¿No se las has llevado a JL para que las mire con cara de mira, aquí están?
Es que yo creo que él está como medio acostumbrado también a que fanáticos de mitos lo vengan a hablar, entonces.
Y que no le pongan ojitos de monito japonés enamorado en el camino.
Claro, tal vez me gustaría más que las firmara, como.
Claro.
Pero no, es que no he querido traerlas porque me da miedo que se pierdan.
Ah, por supuesto.
Porque además están en Talca, entonces.
Claro.
Soy de Talca, mi infancia está en esa
Nos
casa.
Vamos a ir a Talca en un ratito. Espérame. No te metáis con Talca todavía. No nos metamos con Talca aún. Te preguntaba por lo de mitos y leyendas para entroncar un poco con cuál es tu dinámica motivacional para escribir.
Ay. No, de hecho,
esto tiene una justificación, no es porque sí.
Hay hartas conexiones con eso. Ajá. Porque cuando estaba juntando el material para empezar a escribir la novela, dejé algunas cartas de mitos y leyendas porque los dibujos me relacionaban con la historia. Y porque, a pesar de que al final no puse todos los mitos que dejé en esas cartas, como que me armaban más o menos el panorama. Y de hecho, bueno, las primeras, el libro pasó por varios borradores. Y uno de esos los convertí como en un fanzine.
Ah, perfecto.
Y la portada de ese fanzine, ajá, era una carta de mito y leyenda que yo había editado.
Mira. ¿Qué carta se puede
Flechero,
saber?
Flechero. De las primeras ediciones de mito. Muy atrás.
Long time ago. Oye, ya que nos vamos a meter de lleno con Hijos de la Ira y por lo tanto vamos a abordar los lindes del satanismo, pero entendido del satanismo desde la cultura. Ah, estupendo. Sí, cambiamos. Esto es muy diverso. Son cosas que pasan. Gracias por avisarme, Jimmy. De todas maneras, la multimedialidad, ¿viste? Nosotros también somos un poquito millennial acá, aunque nos quedamos desfasados en la generación. No hay nada que hacer. Vamos a hacer una inversión en el orden y primero vamos a ir con Rey de Creta, porque ya que estamos hablando de mitos y leyendas y el Minotauro, entonces el Rey de Creta, obvio. Nos vamos con Rey de Creta. Tenemos explosivos. Con esa nos vamos ahora.
Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República.
Estamos en este diálogo artístico con Andrés Urrutia, escritor, sociólogo y artista. Da como risa plantearlo desde esa manera, porque decidimos traerte al plano de las artes, entendiendo que la producción literaria es producción artística. Por supuesto. Entonces, desde ahí, ¿te habías planteado a ti mismo alguna vez la posibilidad de ser considerado un artista?
Sí, era un gran...
¿Sí?
Lo que pasa es que es difícil autoconsiderarse a sí mismo como un autor, digamos. Es que la visión del artista suele ser más relacionado con las artes plásticas o con la música. Entonces, claro, un escritor es un artista, solo que de una forma levemente diferente, digamos, donde el concepto importa más, así como es una edición súper mega kantiana de las cosas de la vida, como del mundo de la forma y el mundo del concepto, o sea, como, oh, son casi puro concepto. Entonces, Sí, claro, soy un artista, pero es como medio extraño. Es como raro autoimaginarse a sí mismo. No sé.
Pero sí te imaginabas como autor, como productor editorial.
Bueno, uno siempre imagina, o sea, por lo menos como yo aprendí a escribir, es como que imaginas tu propia voz, digamos, imaginas tu propia autoría, porque si no vas a estar diciendo cualquier cosa. Como que tiene que haber un proceso de qué voy a decir. Y en ese qué voy a decir hay una reflexión de, bueno, estoy siendo un autor porque estoy diciendo algo. Entonces, claro, hay un proceso de autoría y eso será un artista.
Andrés, cuéntame cómo nacieron los personajes de Hijos de la Ira. Ah, a todo esto, y un paréntesis. Andrés es un fanático de las bebidas energéticas, ha tratado de dejarlas muchísimas veces, no le ha resultado, por lo tanto, ha llegado claramente a este estudio con una bebida energética en sus manos.
Pero ojo, no quiero hacerle propaganda a la bebida energética.
No.
Por lo tanto, no voy a decir la marca.
Perfecto.
Pero es de té verde.
Ah, okay. Es de té verde.
Estamos mejorando levemente.
Ya. Bueno, vamos a hacer como que te creemos en el camino. Sigamos. ¿De dónde sacamos dentro del imaginario la voz de estos personajes?
Empezaron muy, muy de a poco, como surgiendo. Es que el proceso de la novela fue un proceso muy extraño. No fue como un proceso típico en que uno se plantea una historia y empieza a escribir esa historia, sino que empezó primero como una serie de cuentos. Yo soy mucho más cuentista que un escritor, o sea, que un novelista. Entonces empezaron como más bien intentando crear cuentos relacionados con la mitología o con el cuento popular o con relato popular, y desde ahí como empezar a sacar y de a poquito, y los personajes fueron surgiendo de a poco. Y después, yo estaba en un taller en ese tiempo de literatura con Yuri Pérez para hacerle propaganda.
¿En Matucana Hacienda o no?
No, nada que ver. En Balmacerte Joven.
Ah, perfecto. Toda la razón.
Y después nos pasamos a La Acecho.
No sé si hay que leer. Ahí en Simpson.
Sí.
7.
Ahí sí. Ahí
va a pasar el completo. Completito. Ahí.
Siguen habiendo talleres ahí por si acaso.
Excelente, muy bien.
Para pasar la info.
Claro.
Y ahí el profe Yuri nos puso a hacer proyecto de obra. Esa era como la intención. Y yo estaba como, bueno, pero yo hago cuentos, ¿qué hago? Ayuda.
¿Cómo puedo llegar a hacer más de un cuento? Claro.
Pero viendo
junto varios cuentos. Y
no, pero es que viendo los cuentos había como una historia, había una progresión, solo que era más
atomizada, de repente.
Más atomizada, sí. Y al juntarlo, arreglar algunas cosas por aquí, juntarlas por acá, de repente empezó a surgir y había una historia. Y había una trama, y había algo que, oye, pero esto puedo seguirlo usando el mismo estilo, ya. Y como que vieron el visto verde, dale. Y ahí empecé a escribir.
Excelente. ¿Cuánto tiempo duró la masticación de este libro? Porque claro, partiste con los cuentos, con las estructuras generales, pero ya al darle forma, como para plantearte un libro completo y llegar a la editorial y decir, Oli, pésquenme, aquí está.
bastante, o sea, a ver, yo el proyecto de obra empezó en 2015, ¿ya? Más o menos. Lo terminé, el primer borrador lo terminé como en 2016, no, 2000, no, el 2015 terminé el primer borrador, pero estaba pésimo, así que lo eliminé todo o casi todo.
A la basura.
Sí, no, pero no fue entero, fue eliminé como toda una historia y dejé solamente la historia de Pedro, Caín, el brujo. Porque era lo que leyéndolo, oye, esto me resulta mejor, esto está mejor escrito, ya, esto está bien. Y con eso lo empecé a modificar más, a profundizarlo más, y salió el primer borrador. Y ese fue el que mandé a Loba.
¿Y qué te 2016. Dijeron de Loba? ¿Te contactaron por correo electrónico?
Sí, pero como un año después.
Y bueno, ahí
viene el punto de que como autor joven uno no cacha cómo funcionan los tiempos de las editoriales, porque las editoriales se mueven como un glaciar, muy, 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 muy lento.
Oh, sí.
Sí, entonces yo simplemente en algún momento, cuando ya había pasado como todo el resto del año, dije ya, filo, no respondieron.
No fue.
Y me puse a tratar de sacarlo yo solo.
Claro.
Y en eso busqué otro editor y en el editor me ayudó y ahí salió un tercer borrador.
Claro.
Y poco después, cuando estaba como a punto de empezar a sacarla yo,
ya,
me contactaron de Loba.
Oh.
De hecho fue como del día para otro. Y mi polola lo hace, o sea, dice que esto fue porque ella me limpió el departamento con vinagre.
Ah, perfecto. Y por eso, vinieron las fuerzas de sí, porque es que hay que explicarle a la audiencia que tu libro habla de brujos. todo el rato.
Y de Satanás.
Y de Satanás, además.
Entonces, y de mapuches.
Exacto, y de mapuches. Y de conflictos sociales súper fuertes, súper, súper fuertes. No está situado en el aquí y en el ahora, pero sí está ubicado en Chile.
Sí, está ubicado más o menos al principio de la independencia.
Exacto.
Pero a propósito dejé la fecha medio ambigua porque no quería hacer novela histórica.
Claro.
El problema es que si me ponían una fecha, tenía que ponerme con personajes históricos, con todo, súper muy bien.
Y la rigurosidad
del historiador.
El sociólogo, además, ahí ya iba a empezar
con todo lo que criticaron los historiadores a Baradit porque...
Imagínate.
Porque usó pocas citas, imagínense si yo no hubiera sido preciso. No, mejor no, aquí.
No, ahí no, no, desastroso hubiese sido.
Desastroso.
O sea, muy entretenido para ti, pero finalmente la crítica se te hubiese tirado encima con unos colmillos tipo...
No, además que no estaba interesado en eso. Yo quería buscar como la parte más mitológica, relato, más abierta. Entonces, ¿para quién? ¿Para qué? No.
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
No.
Bueno, no se cita, no, o sea, no se cita, no, no se contextualiza desde el hoy, sino desde desde este proceso independentista. ¿Ah?
Sí, digamos como que ya ahí. El proceso está como medio finalizado y probable. Y alguien que se parece muy mucho a O'Higgins, por casualidad. Uh-huh. Solamente
sí, claro. Sí. Cualquier referencia es solo producto de su imaginación
está,
en el camino
está,
de la lectura.
Es más o menos como el final de su dictadura.
Claro.
Más o menos en ese proceso, en ese periodo, por ahí es.
En esta dinámica de evaluar quién es malo y quién es más malo, porque a la hora de los que hubo en tu... Pasa una dinámica muy entretenida en tu libro. Uno busca, inconscientemente busca la polarización del bien y el mal en cualquier novela que uno agarre, pero cuando uno empieza a leer tu novela, se da cuenta que el que uno cree que es malo no es tan malo, pero no porque sea bueno, sino porque comparado con los otros es un niño de pecho. Entonces, ¿cómo generaste este parámetro de... el sentido de justicia asociado a el satanismo y la maldad, porque son elementos súper poderosos los que incluiste dentro de la novela?
En general, primero empecé con los parámetros éticos y morales de mapuche, digamos. Que los mapuches en general, o por lo menos como era originalmente, más que darle importancia al bien y el mal, su referencia era más bien caos y orden. Digamos, hay energías caóticas que nos pueden hacer daño y energías positivas, o sea, de orden que te ayudan a mantener todo bien. Y desde ahí la polarización, o sea, desde ahí juego un poco con el concepto de bien y mal que puede tener la ideología católica, digamos.
Claro, la tradición occidental contemporánea nos lleva en automático a polarizar
bien y mal automáticamente.
Bien y mal, claro.
Si alguien estaba buscando como héroes clásicos, bueno, no quería hacer eso. Así que simplemente me enfoqué en, bueno, voy a ser brujos, entonces los brujos son malos. Pero es una maldad un poco de teatro.
Claro.
Un poco de villano clásico de...
porque
al final, de todas formas, ellos representan las fuerzas del caos y la capacidad de cambio. Que eso es más o menos por lo que yo quería ir. Digamos, otro puede tener otra lectura, pero por ese lado yo quería ir. Y las fuerzas del orden que aparecen recién como al final.
Sí, sí. O sea, es necesario darle, porque si no iban a terminar todos súper muertos. Sí, super... No vamos a contar el desarrollo de la novela. No nos vamos a meter mucho más.
No vamos a spoilear.
No, por favor. Porque la idea, obviamente, es que lean la novela. Ese fue el minuto de la foto, ¿no? Así como, ¡cling! Sí, por supuesto. Talca. Tu novela no está en Santiago de Chile. De hecho, tiene un guiño más bien bucólico. Nos vamos para otro lado. Es más bien descentralizada. ¿Eso tiene que ver con el hecho de que tú vengas de Talca o no? No tiene nada que ver con eso.
O sea, podría ser inconscientemente.
Ajá.
De hecho,
el autor siempre se refleja en su obra.
Por supuesto.
Te contaré.
No lo hice a propósito, pero sí. O sea, en alguna parte leí hace tiempo, o sea, hace poco tiempo, que la novela chilena se podría dividir en dos mitades, como la de interior y la de exterior. Y cuando leí eso me hizo mucho sentido porque mi novela es obviamente exterior. Hay muy pocas veces que algo sucede en el interior. Y a lo más era el interior de una cueva, que es un interior un poco extraño, que es un interior un poco natural. Entonces, sí, o sea, de hecho, cuando visitan Santiago los personajes no es una visita amable. Porque para mí la llegada a Santiago no fue una visita amable. Y
ajá.
Algo de eso hay, digamos, hay un... hay una especie como de rencor constante entre las regiones hacia Santiago. Y es obvio las razones, si alguien cacha un poco de la, cómo funciona el país.
No, por
supuesto. Pero no, tiene que, no es un rencor necesariamente terrible, sino es una, un deseo de cosas de cambio, digamos, más oportunidades para la región, etcétera, etcétera. Y eso puede haberse reflejado un poco en que al final, o sea, que la novela haya terminado, sin hacer spoilers, que también la novela termina en Talca.
Sí, claro. Pero hasta ahí nomás lo vamos a dejar. No queremos avanzar más con... Por eso yo le decía, ojo con Talca. Ojo con Talca. Dejemos a Talca ahí en la mitad. Pero Talca es importante. ¿Ah? Es importante.
Talca es la clave.
Claro. Dijiste, Talca es la clave y yo te voy a llevar a Satán es la cumbia. ¿Ah? Parecido, pero no es lo mismo. De hecho, no tiene nada que ver. Pero no importa porque estamos en Radio Universidad de la República. Es viernes, hace calor, es verano. Y estamos hablando de literatura chilena entretenida. Estamos con Andrés Urrutia, un autor que detesta que lo definan como millennial, así que no le vamos a decir millennial. Esto es diálogo artístico. Nos vamos con Anarquía Tropical, Satán es la cumbia.
Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República.
Estamos en diálogo artístico con Andrés Urrutia, escritor, sociólogo, que se ha metido a desentrañar la historia desde la ficción de los brujos en Chile, en la época de la independencia. ¿Esa es una buena manera de resumir o no?
Sí.
No, me faltan elementos, obvio que me faltan elementos. El hijo de la ira tiene muchísimos más elementos, muchos.
Tal vez la parte crítica social, tal vez
es
la parte...
Que para allá, es que para allá nos vamos, para allá nos vamos. ¿Por qué es tan relevante para ti la crítica social como eje de la estructura en tu primer libro?
A ver, como primer libro no es una... No es como que mi primer libro va a ser un libro súper crítico de la sociedad. No, no, no.
No era esa tu motivación
inicial.
No,
no era mi motivación
pero
inicial.
Pero es una latencia constante porque los hijos de la ira tienen tanta ira precisamente por sus condiciones sociales.
Bueno, hay, yo creo que varias cosas. Una, la carrera que estudié.
Claro.
Y también supongo que tiene que ver con que no querer huir de mi propio pensamiento. Digamos, hay una, para mí hay una gran justificación, o sea, una gran excusa de muchos escritores de decir como no, esto no es lo que pienso, esto los personajes, lo que dicen.
Este es un juego, ¿no?
Este es un juego o no, es subtexto, yo no estoy haciendo política, ¿no? Tratar de huir de un poco de la idea de que tu escritura es política, digamos, o de todo lo que tú haces es político. Pero eres un autor y como autor eres una voz y como voz tienes una opinión y esa opinión va a traspasar igual, aunque quieras o no quieras, va a estar presente, nadie va a poder decir como no, eso, incluso lo apolítico es una expresión política.
Por supuesto.
Entonces yo simplemente, bueno, ¿por qué voy a huir de lo que pienso? Y simplemente, digamos, no intenté hacer una propaganda de nada, porque no pertenezco a ningún partido político, no pertenezco a ningún movimiento en específico. Tal vez por olvidar con algunas ideas o partidos, porque la Universidad de Chile es como difícil, ¿no? No
identificarse o sentir afinidad respecto de determinadas.
Exacto. Claro. Pero sí no ir de... O incluso mis propias contradicciones, porque más de alguna vez hay personajes que opinan cosas que yo opino y que son personajes que están en contra de lo que están pensando. O sea, van a chocar de alguna u otra forma. Entonces... claro, quería hacer una especie de relato político, pero no propaganda. Creo que la gente tiende a tenerle miedo a decir como, no, si me metí en temas políticos, cuando, especialmente desde donde estoy hablando, que la fantasía y la teoría juvenil, como que les cuesta esa asumir como que no, sí, estoy haciendo algo política.
¿Por qué crees tú que en, o sea, más allá de la ficción juvenil, sino que llevándolo nuevamente a un tema de generación, sin estereotiparte de ninguna manera, tenemos claro? De hecho, estoy hablando con el Andrés, sociólogo.
Claro.
¿Por qué crees tú, en tu opinión profesional, que la generación sub-30, por plantearlo de algún modo genérico, tiene esta apreciación tan crítica vinculada a la política, desde la teoría, no desde del manejo asociado a la acción política, que se relaciona con la faceta administrativa, con los gobiernos, con los partidos políticos, etcétera, etcétera, sino que con el concepto de la política?
Bueno, depende del autor. Partamos, sí, claro, partamos de esto. Pero como palabras sencillas, tiene que ver con que somos una generación post-Pinochet, digamos, no tenemos las mismas trabas que tienen las generaciones anteriores. Generaciones muy interparentes, si recordemos eso.
Sí, claro.
Por supuesto. Supongo que tiene que ver con las condiciones, o sea, con la historia que nosotros hemos atravesado, digamos. Ver, como alguna vez lo escuché así, la nueva generación vieron el sufrimiento de los padres, digamos, asociado a el fracaso del no, digamos, a la idea de que va a venir alegría, pero que nada resultó. Entonces tenemos una visión de que, pero ningún lado da una respuesta coherente o una respuesta satisfactoria. Entonces hay una visión más crítica de la política desde ese lado. Yo creo que va por ahí, aun bien tomando en cuenta que hay bastante diversidad en esa opinión y no todo es tan uniforme como estoy diciendo.
Sí, por supuesto. La idea es precisamente hacer un análisis un poco más global y transversal y no caer en los estereotipos.
Claro.
Siempre tratamos de salirnos de los estereotipos. Andrés, ¿hay más producción literaria en camino?
Sí.
Ajá.
Ajá. La idea, o por lo menos mi idea, es tratar de hacer esto mismo cada 100 años después.
¿Vamos a seguir con los brujos entonces?
No, porque como dije en una entrevista anterior, esto se está saliendo de control, habemos mucho escribiendo sobre brujos, así que...
mucho brujo.
Es que el mercado chileno, o sea, el espacio chileno de escritura es muy chiquitito, entonces sí, ya hay varias personas escribiendo sobre brujos y ya se ve como mucho.
Entonces, too mainstream.
Sí, too mainstream.
Sí, ya, no, too mainstream.
No, pero la idea tampoco es repetirse, digamos, ya escribí algo sobre brujos, no quiero hacer lo mismo de nuevo porque me aburro también.
Claro.
También a uno le gustan otras cosas, la mitología chilena da para mucho. He estado leyendo cosas más como más, mucho más para el sur, más Selnam, o también más para el norte. Entonces, no quiero hacer lo mismo.
Muy bien. ¿Y vamos a seguir con Loba?
¿Con qué?
¿Con Loba?
Yo creo que sí.
¿Sí?
O sea, con Loba tenemos las mejores relaciones del universo. Entonces, obvio que sí.
Verdad, digamos, es una familia
menos,
muy linda.
A menos que Loba me haga la desconocida.
Ya no,
y me
ya no te quiera.
Sí.
Te quiere todo el rato, te quiere todo el rato. ¿Eres Pedro de alguna manera? Chachan.
O sea,
¿con qué personaje de tu novela te identificas en el fondo?
Es que complicado. Hay muchos personajes, soy muchos personajes, pero no soy todos. Pedro es el que más soy, digamos, pero ya tengo harta diferencia con Pedro. Digamos, nuestra vida es completamente diferente. Él es alguien que creció en el campo y tuvo toda una vida bastante de mierda en el campo. Pero yo crecí en la ciudad, digamos, Talca se verá rural, pero Talca es una ciudad en todas sus formas. Digamos, una ciudad chica y tranquila, pero una ciudad. Entonces, nuestras experiencias de vida son diferentes. Pero algo de la emocionalidad de Pedro es mía.
Ajá.
O por lo menos lo que le pasa más adelante, digamos, lo que hace él, tal vez se ha reflejado en cosas que me gustaría haber hecho a mí.
Oye, desde la perspectiva literaria, y sé que lo has respondido en alguna otra entrevista también, pero ¿tus inspiraciones literarias hacia dónde van? O sea, no hacia dónde van, sino desde dónde vienen, en el fondo. ¿Cuáles han sido tus referentes literarios?
Me gusta eso de hacia dónde van, porque... Porque uno
porque
va
se está
a
replanteando constantemente,
sí. Además. Y además que hay un proceso de buscar, de abrir un poco el horizonte literario, de hacer, no, estoy leyendo mucho de esto, vamos salgamos para acá. Eso ha sido como más o menos, me gusta esa imagen, porque, claro, yo empecé cuando chico leyendo Tolkien, leyendo alta fantasía, alta ciencia ficción, todo eso. Pero en algún momento me aburrí un poco de la rutina de eso y busqué otras formas de escritura también dentro de la fantasía. Y llegué a la Úrsula K. Le Guin, que todos le hablan, por favor, es la mejor del universo. Y... pero de a poco empecé a explorar más y cosas más críticas, por ejemplo, literatura más contemporánea, así, no sé, variable.
Y sigue este proceso.
Y sigue
de
siempre más búsqueda.
Porque se abre.
Claro. No, y de hecho ahora estaba buscando libros aquí en la esquinita de Los Héroes.
Sí. Justo en Almirante Barroso ahí
se pone un caballero que estaba y había unos cositos de libros a Lucas. Y ahí estaba buscando a ver si encontraba algo Luca, porque tenía Luca nomás. Entonces,
claro.
Ah, ya. Y me llevé algo que nunca había leído, que es sobre misterio. Como un pulp de misterio. Fue como, ya, me llevé esto.
Deme este, por favor.
Claro, como abrir un poco la...
Oye, ¿qué opinas de la piratería? asociado a esto de lo de la venta de los libros usados y todo lo demás.
Es que
sí, es un pedazo de tema.
No, es un pedazo de tema porque es complicado.
Súper complejo.
Pero no porque yo no tenga una opinión sobre eso, sino porque en este momento, como estoy en una editorial independiente,
desde el otro lado, claro.
Ahora estoy desde el otro lado. Entonces es difícil de ir a decir, no, vayan y pirateen mi libro porque mi editora va a llegar y me va a golpear.
Lógico. Entonces, si yo fuera tu editora, te golpearía, de hecho.
Entonces no puedo llegar a decir eso. Pero sí, no veo necesariamente la piratería con malos ojos. Digamos, creo que tal vez el libro pirateado en sí, digamos, esa persona que imprime un libro y lo vende, ese sí, porque ese está haciendo algo deshonesto en sí mismo. Pero a esa persona que sube un libro, digamos, que de difícil acceso, y la gente lo puede bajar, digamos, sin costo entre medio, sin ninguna... También, eso sí me parece más loable, digamos, por lo menos está buscando un interés educativo. Claro. Y la apertura de este material.
Y tal vez esta necesidad de la piratería, de que ya con ese nombre uno ya empieza a poner reparos en eso.
Claro.
Pero esta necesidad de... La gente compra mucho libro pirata igual, aunque todos digan, no, yo jamás compro... No, todos nos hemos tentado en el que esté libre de pecado, que lance el primer libro original sobre la mesa.
¿Qué?
Pero tal vez esta necesidad de producción cultural y de consumo cultural atiende a una realidad súper dispareja del mercado.
Por supuesto. A mí me parece, o sea, hace tiempo, y dentro de la carrera estaba leyendo el concepto de presupuesto cultural. Que cada persona en su vida diaria, en su propia vida, tiene una cantidad, o sea, igual como uno hace un presupuesto para comer, para vivir, etcétera, etcétera, tiene un presupuesto de cuánto puede gastar en cultura. Parte de la gracia de Internet es que permitió que una persona pudiera consumir cultura sin gastar plata. Y eso aumentó la posibilidad de gente de consumo, pero el presupuesto cultural sigue siendo el mismo.
Claro.
Con libros muy caros, es difícil que la gente pueda comprar muchos libros porque son muy caros. Y ahí la gente tiene que encontrar, la piratería se ve atractiva porque te permite comprar más libros con el mismo presupuesto. El presupuesto jamás va a cambiar, pero sí cuántos libros puedes comprar con ese presupuesto.
Claro.
Y ahí por ahí hay que...
Y ahí está también un poco la paradoja de el libro en cuanto a objeto cultural. Claro. Porque claramente la prolijidad de la edición, como hablando de la edición desde la fisiología del libro, o sea, la calidad del papel, la prolijidad de la tinta, etcétera, 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 es de mucho menor calidad en un libro pirata que en un libro sacado por una editorial, grande o chica, da lo mismo. Pero claramente la producción es distinta desde la calidad.
Claro, en todo caso igual creo que se puede hacer una producción de calidad barata, pensando por ejemplo en la Kimantú.
Claro.
En su época,
claro que sí.
Que, no sé cuántos libros habrá sacado.
Muchísimo.
Y todos de muy buena calidad, a pesar del
precio. Por cierto.
Entonces,
tremendos autores, además.
Claro.
Pato Manza y. Claro.
Entonces, o sea, yo creo que algo se puede hacer, no hay que ver la piratería como. Y también un poco desacralizar la idea del libro como el objeto cultural maravilloso y que todos tienen que tener, porque, por ejemplo, me pasa, o he visto que mucha gente muestra su tremenda biblioteca de grandes libros que ha leído, y siento orgullosa de esa tremenda biblioteca, y yo digo, oh, qué bacán, pero si me muestran, por ejemplo, también una carpeta y la abro y como 1000 libros, también me sorprendo porque es la misma cantidad de libros.
Claro.
Entonces, pero hay gente que no puede leer online o no puede leer en pantalla
iPads,
y le da...
Claro.
Pero también es como parte de la solución, digamos, el poder acceder fácil a libros baratos o casi gratis de forma digital. Me parece una buena forma de mejorar la posibilidad que la gente pueda leer más.
De democratizar la cultura.
Gracias,
finalmente.
Esa es la palabra que estaba buscando.
Esa
democratizar
era,
la cultura.
Esa era. Andrés, oye, el tiempo pasa volando heavy y se me quedó en el tintero preguntarte por la globalización y el mundo oriental y cómo y tu afinidad con el mundo oriental, pero esa la voy a dejar para cuando saques la segunda patita 100 años después y te traiga de nuevo a conversar sobre eso. Ahí nos vamos a meter en el mundo japo, que yo sé que a ti te fascina. Y me cierra los ojitos y me dice que sí. Andrés, un súper, súper gusto haber compartido esta calurosa tarde, no tan calurosa, pero calentita igual, si estamos en pleno verano.
Sostenible, o sea, aquí en esta salita que está...
Sí, está un poco más agradable, pese a que apagamos el aire acondicionado.
Sí, pero sí, se me cuenta que está pasando un poco de temperatura, pero todavía está agradable.
Aún está agradable. Créeme que afuera hace mucho más calor que aquí. Bueno, ya que hemos hablado de alguna manera de satanismo y de estos otros elementos asociados a la brujería y todo lo demás, nos vamos ahora con los Rolling Stones y con Painting Black. Con esa te despedimos, pero te decimos hasta siempre porque queremos tenerte en otra ocasión por acá. Andrés Urrutia, diálogo artístico, escritor, autor de Loba Ediciones, Hijos de la Ira. No se olviden del libro, es un excelente libro, absolutamente recomendable, literatura de verano, exquisita para leer, así con fruición, con fruición. Nos vemos.
Nos vemos.
Chau.
Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Thank you.